Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 18 de octubre. Un día para reflexionar sobre los motivos por los que un negocio que sobre el papel tiene todos los elementos para ser un éxito se convierte de pronto en un fracaso. Es lo que le ha pasado al Food Hall Canalejas, ubicado en pleno corazón de Madrid, dentro del complejo de galerías Canalejas. Este espacio gastronómico que, repito, que en principio parecía que lo tenía todo para triunfar, ha quebrado y se encuentra en concurso de acreedores. Bueno, ¿en qué ha fallado? ¿Cuáles han sido los errores que se han cometido? Se lo vamos a preguntar al profesor de la OBS Business School, Eduardo Irastorza. Lo haremos justo antes de recibir al protagonista de esta semana de nuestra sección, Los alcaldes también son humanos.
Buenos días, Madrid. Soy Juan Pedro Izquierdo, alcalde de Villaviciosa de Odón. Estoy encantado y agradezco la oportunidad de participar en Onda Madrid para que conozcáis muchas cosas del municipio y también de mí. Eli, en un rato estaré por allí. Un saludo a todos los oyentes.
Pues nada, aquí le tenemos reservado un asiento, alcalde. Y si ayer celebrábamos el 105 cumpleaños del Metro de Madrid, hoy vamos a soplar las velas del centenario de un edificio que nació como matadero y que hoy alberga el Centro de Creación Contemporánea del Ayuntamiento de Madrid. Será en nuestra tercera hora, en la que también intentaremos visitar una exposición dedicada a Lorenzo Caprile.
Los viernes, secciones.
Pues sí, señora. Hoy en el capítulo de secciones tenemos gestos que son palabras con José Luis Martín Ovejero, que va a analizar el lenguaje no verbal de Kamala Harris y de Donald Trump justo cuando quedan menos de 20 días para las elecciones. Y no puede faltar, como todos los viernes, el Planeta R de Rubén Ruiz. Y vamos a empezar a terminar la semana como empezábamos empezando la semana, con la buena noticia del día, Nieves.
Venga, vámonos a la antigua cárcel de Carabanchel, derribada hace ya 15 años, cómo pasa el tiempo, y en cuyos terrenos y tras varios intentos de reurbanización fallidos, se van a construir 600 pisos, nada despreciables, con el problema de escasez de vivienda actual.
El 30% de la edificabilidad tiene protección, es para vivienda protegida, por lo tanto hablamos de 410 viviendas libres y 190 viviendas protegidas.
Es Inmaculada Sal, la vicealcaldesa, que ayer anunciaba la aprobación inicial de este proyecto de urbanización de una zona donde además va a ir un hospital, zonas verdes, centros educativos, una comisaría de policía, un centro de internamiento de inmigrantes y que va a poner en valor la iglesia de Santa María la Antigua, que está declarada bien de interés cultural.
¿Y quién nació también un 18 de octubre, Belén?
Pues mira, un hombre que iba para peluquero, pero que dio un giro radical a su vida, algo que le agradecemos. Chuck Berry, uno de los músicos y compositores más influyentes de la historia del rock and roll, y Johnny B. Goode, una de las canciones más versionadas en el mundo entero, que ha llegado además a todos los rincones, no solo del planeta, porque su grabación original se incluyó en el disco que se envió en la sonda Voyager al espacio. Creador de grandes éxitos, de números uno constantes, sus solos de guitarra conseguían atrapar también su forma de moverse en el escenario. Se agachaba mientras andaba y tocaba la guitarra, era el duck walk, un paso que se convirtió en legendario. Ganador de un Grammy a toda una vida, tiene también una estrella en el Paseo de la Fama y, según la revista Rolling Stone, ocupa la quinta posición en su lista de inmortales. El primer puesto, por si alguien se lo pregunta, es para los Beatles. 37 años pasaron entre el primer directo que hemos escuchado del Johnny B. Goode y este, en el que, por cierto, los coros los hizo nada más y nada menos que Bruce Springsteen. Misma fuerza, eso sí, la de Chuck Berry sobre los escenarios. Hoy habría cumplido 98 años, estés donde estés. Muchas felicidades.
¿Y cuál es la frase que has elegido para este viernes, Clara?
Pues nuestra frase de hoy es esta. La buena educación consiste en esconder lo bueno que pensamos sobre nosotros mismos y lo malo que pensamos de los demás. La frase es de uno de los más importantes proveedores de frases célebres. Es de Mark Twain, seudónimo de Samuel Clemens, que fue, como sabéis, escritor, también humorista estadounidense, al que ubicamos en el siglo XIX. Sus obras más reconocidas son Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn. Twain supo capturar esa esencia de la vida en el río Mississippi con un toque de ironía, también de crítica social. Era un gran contador de anécdotas, un gran orador, siempre con el dominio del sarcasmo. Nuestra frase de hoy, os recordamos, de Mark Twain, es: la buena educación consiste en esconder lo bueno que pensamos sobre nosotros mismos y lo malo que pensamos de los demás.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole, ole, ole!
Pues sí, señor, ha llegado otro viernes más. A mí eso me parece todo el rato
Vamos acumulando muchos viernes.
Uf, qué mal.
Se sientan
que
bien,
no me gusta
cuerpo.
A mí que pase el tiempo.
Ah, bueno, eso es diferente.
No, otro
es diferente.
Viernes más, otro viernes menos, compañero. Esto es así.
¡El viernes! ¡Viernes!
El día de la marmota.
Bueno, ¿qué pedimos hoy a los oyentes, Sergio?
Hoy lo más curioso que te ha pasado o has visto, así te has sido testigo, en una sala de cine.
Bueno.
Se pusieron de parto durante la proyección de Alien. Para que nadie se te siente al lado, ¿compras una entrada de más para dejar ese asiento libre para poder poner el abrigo? ¿Tuviste que pedir un alzador infantil porque tenías sentado delante a Romay? 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, en nuestro WhatsApp o en el Telegram, donde quieras.
Escándalo, es un escándalo.
Carlos Honorato, vamos con el reto de audiencia visual de hoy.
Muy buenos días, y hoy el personaje que es protagonista en nuestro reto es Rafael.
Ay, mira, qué recuerdo. Rafael, el de Rafael.
Rafael Martos.
Sí, vale. ¿Sí?
Rafael, Rafael. Bueno, entre otras cosas porque lanza nuevo disco.
¿Qué me dices?
Sí. No, está en plena forma, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Es una cosa...
No para.
Ya sabes que ha grabado en todos los idiomas conocidos y por conocer.
¿Ah, sí?
Sí, porque, bueno, él tiene el propio.
Ya, bueno, eso también es
Rafael.
En Uti no ha grabado.
Ha grabado en ruso, que yo sepa, en ruso, ha grabado en japonés, en inglés, en francés. Bueno, es que, a ver, es uno de nuestros artistas más internacionales junto a Julio Iglesias. Esto hay que decirlo. Y es así. Bueno, y conocemos la firma de Rafael, porque ya lo hicimos con su amigo Julio, y digo yo, ¿tenemos que hacerla también con Rafael?
Bueno.
Pues, como veréis en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, hay una foto de Rafael y tres posibles firmas.
Ajá.
Autógrafas.
Bueno.
¿Cuál de ellas pertenece al artista?
¿Puede ser una?
¿La A, la B o la C? La A tiene una especie
no pueden
de...
ser las tres.
No, solo hay una.
Perdona,
solo hay una.
Hay gente que va cambiando de firma.
No, en su caso...
Vale.
No.
Siempre la misma.
Siempre la misma. La A, que es con una especie de churro. La segunda, que, bueno, parece que pone Rafael. Y la tercera, que también parece que pone Rafael.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis jugar con Carlos y participar en el reto de agudeza visual, entráis... O bien en...
X Twitter, @buenosdiasom.
O bien en Facebook.
En Facebook, que es El Reto M, como ya han hecho Roberto y Óscar, que ya han dejado su opinión. Ya, estos no tardan. Venga, ya.
Bueno, pues en cualquiera de las dos plataformas podéis ver esas tres firmas, posibles firmas de Rafael. Solo una es auténtica, las otras dos son falsas de toda falsedad.
Pues eso, bueno, que no son de él.
Buscamos la que sí es del cantante Rafael Botta y a la 1-5, como siempre, resolvemos
la solución.
De aquí y allí, Carlos va viniendo y nos va dando
pistas. De vez en cuando, claro.
O despistas, dependiendo.
Más bien despistas, más bien despistas. Que llevo una semana muy mala, me lleváis ganando casi todos los retos.
Pues me parece que hoy también te van a ganar. Pero bueno, en fin.
Bueno, nunca se sabe.
Ya que un rato vienes y me cuentas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
El Fútbol Canalejas, ese espacio gastronómico de superlujo, ubicado dentro del complejo de galerías Canalejas en mitad de Madrid, acaba de quebrar. Era un espacio llamado a ser un éxito, aparentemente tenía todos los elementos para convertirse en un gran referente del turismo de alto nivel y sin embargo pues está en una situación en estos momentos muy complicada. Claro, la pregunta que nos hacemos es cómo es posible que haya ocurrido esto. ¿Cuáles han sido los errores de cálculo en este negocio? ¿Cuáles son los errores de cálculo que se cometen con más facilidad cuando alguien pone en marcha un negocio? Bueno, pues tenemos con nosotros a Eduardo Irastorza, que es profesor del OBS Business School. Señor Irastorza, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con vosotros.
Pues lo mismo le digo, ¿qué ha podido pasar cuando este espacio en concreto, y nos fijamos en este Food Hall Canalejas, por lo menos sobre el papel, tenía todos los elementos para triunfar? La ubicación estupenda en pleno centro de Madrid, dentro de un edificio emblemático como es el edificio del antiguo Banesto, rodeado de marcas de lujo. ¿Qué es lo que ha fallado exactamente aquí?
Pues es una suma de factores. En primer lugar, tú has señalado el dónde, un sitio ideal. Bueno, un sitio ideal hasta cierto punto. Me explico.
A ver,
porque el centro de Madrid no es precisamente un escenario en el que se mueva predominantemente el público de lujo.
Ya.
Es más bien un escenario en el que hay un turismo muy variado. Muy variado e internacional, no necesariamente de alto nivel adquisitivo.
Yeah.
Eso es un factor muy importante a tener en cuenta. ¿Qué supone eso? Supone también el atractivo que tiene entrar y ver lo maravilloso que es el diseño, que ha recibido premios, ha contratado estudios de altísimo nivel, etcétera, que son como intrusos para aquellos que están disfrutando pues de un almuerzo o de una compra, etcétera, y un elemento de distracción, un elemento también de inquietud, incluso para los propios negocios que están ahí en términos de seguridad, de atención, etcétera. Uh-huh. La experiencia de marca en ese sentido se deteriora. Eso es muy importante. Luego está el tipo de productos que tienes. Efectivamente, son unos productos de altísimo nivel, de locales en donde puedes acceder a la mejor gastronomía, pero no son espacios lo suficientemente grandes, extensos en su número de mesas, como para tener una rotación. Cuando tú tienes una experiencia de lujo, pues estás ahí para echar el tiempo, ¿no?
Yeah.
Entonces, digamos que aunque tengas cubierto completamente tu aforo en el servicio que ofreces, no estás obteniendo las cifras que esperas.
Yeah.
Esto se basa también en la orientación al producto, antes que la orientación al cliente. Es decir, si yo tengo lo mejor, y esto es un error muy frecuente en todo tipo de negocios, en todo tipo, de todo tipo de sectores. Si yo tengo lo mejor se vende por sí solo. No es así. Lo mejor lo decide el cliente. Lo mejor tiene que estar permanentemente actualizado a sus gustos. Lo mejor no es necesariamente lo más interesante, sino lo más interesado. Lo más interesado en reconocer los gustos, las preferencias de esas personas que se pasan por ahí. Probablemente ese espacio lo puedas llenar con un tipo de negocios con una orientación en cuanto a precio distinta o en cuanto a experiencia de marca. Y sería extraordinariamente rentable. Yo recuerdo en el centro de Madrid cuando era joven, muy joven, que había un sitio que servía patatas bravas con su salsa patentada, etcétera. Seguro que lo recuerdas. Bueno, eso era un negocio que funcionaba estupendamente porque conectaba con el tipo de personas que estaban en el centro, estaba en la calle en donde se revendían incluso las entradas para los toros, era un sitio de ambiente castizo, etcétera. Conectaba muy bien con la filosofía. Digamos que ese espacio de Canalejas se podría haber puesto exactamente igual en París, en Londres o en Roma, sin una personalidad definida. Entonces, la gente que va al centro o quiere vivir experiencias únicas que sean absolutamente relevantes y que solo pueda encontrar en ese sitio. Ese casticismo, esa personalidad, digamos, se diluye en una oferta de lujo internacional. Yo eso me lo encuentro en Dubái también, ¿no?
Claro,
para
sí,
que,
es verdad.
Para que no Madrid. Entonces, ese es un aspecto también muy importante. Hay muchos otros factores. Como te decía, también está la experiencia de marca, que se deteriora con el flujo permanente de personas. También muchas veces pues tienes un chef maravilloso, pero tienes mayor rotación en lo que es el servicio de mesa, los protocolos de atención no son homogéneos. Y luego hay una cosa que han hecho, y es muy frecuente, y es que se han olvidado de los deberes previos. ¿Qué quiero decir? Que tienen que llegar a acuerdos con hoteles, con cadenas turísticas, claro, y cadenas y agencias de viajes, que lo pongan en el top of mind de la gente que viene a Madrid.
Claro, es un poco la sinergia, ¿no? Ayudarse unos a otros, el restaurante se recomienda al hotel, del hotel al restaurante, del restaurante a una tienda. En fin, a mí lo que me llama muchísimo la atención, profesor Irastorza, es cómo es posible que empresas que invierten tantísimo dinero en un negocio fallen en cosas tan obvias. Porque a esto que usted apuntaba, hombre, yo tengo gente conocida que ha ido por la zona, dice, hombre, es que los restaurantes de entrada están colocados en una zona oscura, no tienen ventanas a la calle. Es un sitio en el que tampoco tienes demasiada privacidad dentro de los propios restaurantes, porque efectivamente las mesas, uno se ve con otro y cuando alguien paga una cantidad importante de dinero por comer, bueno, pues quiere un poco ambiente de lujo también, que parece que no hay. ¿Cómo es posible que se falle en cosas tan, digamos, básicas, no?
Pues fíjate, es mucho más frecuente de lo que se piensa y a un nivel altísimo en muchas ocasiones. Y es porque nos olvidamos de un concepto que se desarrolló a finales del siglo pasado, o sea, no es una cosa nueva, ¿no? Y es el concepto de global. Think global, act local. Piensa en global, actúa en local. Por mucho que pensemos que existe una cultura global, siempre existen particularidades en cada lugar en donde estás. Es decir, si esto no ha funcionado en París, me va a funcionar en Madrid, no necesariamente. Ya no digamos si va a funcionar en Japón, me va a funcionar aquí. No es así. Es decir, yo en España, por ejemplo, yo tengo trabajo mucho con el ámbito anglosajón. Me dicen, pero ¿cómo podéis estar 2 horas para comer? ¿No? O sea, esto es una locura, ¿no?
Claro.
Pues es que nos encanta la sobremesa, hacemos negocios en la comida, hacemos relaciones, es decir, nuestra cultura es completamente distinta y tener una persona al lado como si estuvieras en un fast food, pues hombre, ya me puedes poner el mejor plato del mejor chef, claro, y al final me siento como en un fast food, ¿no?
Claro,
la misma proximidad.
Lo que pasa es que a la hora de pagar la factura encima no tiene nada que ver, claro.
No tiene nada que ver, claro.
Ya. Bueno, entonces, ¿cuáles serían un poco en general las claves de las que uno no puede prescindir, tiene que mirar sí o sí o tiene que estudiar muy a fondo a la hora de poner un negocio?
Pues mira, te lo voy a explicar casi en términos militares, porque el otro día estaba dando un curso en el CSD, en el Centro Superior de la Defensa, y decía, mira, esto es como, exactamente como el marketing. El marketing es como el manual del francotirador. ¿Qué hace un francotirador? Primero reconoce el escenario.
Sí.
Tienes que hacer, no, estás en el mejor sitio y vas a pagar el metro cuadrado, ya. Pero ¿qué tipo de personas van? ¿Qué rotación puedo generar? ¿Cómo voy a adaptar mi carta a los gustos de las personas?
Ya.
Porque, ¿qué es lo que mejor funciona? Yo recuerdo, por ejemplo, que en General Electric tenían como política deshacerse de todas aquellas empresas con Jack Welch que no alcanzasen, no tuviesen el número uno o tuviesen la opción de ser líderes de su sector en al menos 4 años. Y eso significaba hacer desaparecer, en este caso de la carta del menú de General Electric, unidades de negocio que no tenían la oportunidad de ser preferidas por sus públicos. Bien. ¿Qué significa esto? Pues capacidad de sorprender. No me encuentro, o sea, voy una vez, pero ¿para qué voy a repetir? O sea, ya no tiene nada nuevo que ofrecerme. La experiencia es común. Entonces, como te digo, primero reconocer el escenario, o sea, ¿qué tiene esto de diferente? ¿Qué busca la gente aquí? ¿Quién está, lo que se llama el geomarketing, ¿no? Hacer un poquito de geomarketing serio.
Sí.
No simplemente hablar con una empresa de alquiler de locales, ¿no? Que sabrá muchísimo de ello, pero geomarketing es una cosa distinta. Como tú has dicho, esto es ¿qué tipo de negocios complementarios al mío hay?
Yeah.
¿A qué distancia está Louis Vuitton? ¿A qué distancia? No, perdona, está en el norte de Gasset. Jolín, pues ya me has matado.
Yeah.
Ese tipo de negocios.
Ya, yeah, claro.
Si lo pones en Velázquez funciona, pero Canalejas es el centro de Madrid, el centro peatonal, que esa es otra.
Sí, es verdad, porque no hay parking, no tiene un parking. Claro, efectivamente.
Pero cual es muy incómodo. Por lo tanto, primero, reconocimiento del escenario. Después, en segundo lugar, identificación del objetivo. Igual que el francotirador elige cuál es su objetivo, pues ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi target? Y una vez que identifico mi target, ¿dónde está? Pues está en el Palace, está en el Wellington, está en el Ritz, está donde sea. ¿A qué tipo de otros negocios va? Pues voy a llegar a un acuerdo con este, con Loewe, voy a llegar a un acuerdo con Valentino, voy a llegar a un acuerdo con quien sea, para que hablen, presenten mi oferta y den opciones, ¿no?
Sí.
Porque al final, otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que hoy en día la competición no es entre empresas, sino es entre alianzas de empresas que ofrecen una experiencia de marca complementaria contra otras alianzas de empresas que ofrecen una experiencia de marca complementaria, integral e integrada, ¿sí?
Uh-huh.
Eso es muy importante. Después tienes que definir los valores, o sea, qué criterios tengo que tener en todos. No puede haber uno que esté orientado a un tipo de beneficio que sea aquí servimos ágilmente y en otro que sea tranquilidad y tómate tu tiempo. O somos internacionales y nosotros somos locales. Digamos que aquello se convierte un poco en un batiburrillo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios que van a guiar mi conducta? Mm. Y luego, por supuesto, ejecutar la acción con lo que yo llamo beneficios excelentes, ¿no? Hay cuatro tipos de beneficios: los exigidos, los esperados, los excelentes y los exclusivos. Exigidos, que pueda comer. Mm. Esperados, que me sirvan correctamente. Excelentes, que tenga una buena carta de vinos. Exclusivos, que al mismo tiempo haya un violinista húngaro que me esté tocando el violín el mejor y solo lo tengo yo.
Yeah.
¿Qué ocurre? Que lo que hoy es excelente o lo que hoy es exclusivo, mañana se convierte en esperado y luego en exigido.
Yeah.
Con lo cual tienes que, el lujo exige una renovación permanente y sorpresiva.
Ya. Yeah. Bueno, pues no tiene un futuro muy halagüeño este fútbol que han montado en estas galerías Canalejas. Hombre, a lo mejor después de escuchar esta conversación, Eduardo Irastorza, se decide ir a cambiar esos restaurantes, esos rincones, bueno, no son ni siquiera espacios tampoco muy definidos, de lujo en un lugar donde sirvan unas patatas bravas excelentes y a lo mejor así pueden asomar la cabeza. De momento es verdad que parece que han cometido muchos fallos y fallos como muy de principiante, pero bueno, que son insólitos cuando alguien va a invertir tantísimo dinero como se ha invertido en este lugar, en el que no solamente está fallando la parte de restauración, el hotel, el Four Seasons, está enfrentando también unas pérdidas muy importantes, seguramente por los mismos motivos o por motivos muy parecidos. Bueno, nos ha venido muy bien conocer sobre todo esos elementos que hay que tener siempre en cuenta cuando alguien va a montar un negocio, ya sea un negocio importantísimo o muy de lujo, como un negocio, digamos, más de andar por casa, pero siempre hay que tener en cuenta una serie de elementos y siempre hay que consultar con expertos, como en este caso es Eduardo Irastorza, profesor del OBS Business School, a quien yo agradezco muchísimo este ratito de conversación. Muchísimas gracias, profesor.
Ha sido un placer, hasta siempre.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
De
Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Tarde de derbis este domingo en el partido de la onda. Desde las 4 te contamos el Atlético de Madrid Leganés y desde las 7 el Madrid Club de Fútbol Real Madrid Femenino. Pero además, partidazo en primera, Villarreal Getafe y el sanluqueño Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @ buenos días OM.
Bueno, pues es viernes, son las 10 y 37 minutos de la mañana. Tenemos que medio secuestrar a un alcalde, Nieves, para comprobar si realmente es humano, ¿no? ¿Dónde nos vamos?
Bueno, pues a Villaviciosa de Odón.
Bueno, bien.
Es un municipio de la Comunidad de Madrid que está a 18 kilómetros de la Puerta del Sol. Actualmente residen allí 30.000 vecinos, son los empadronados y son los villaodonenses. Presumen de entorno natural, si es que están enclavados en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y más del 60% del término municipal está protegido. Además, fíjate que haciendo un poco de historia, fue corte real en la época de Fernando VI, quien falleció precisamente en el castillo de la localidad donde estuvo residiendo en el siglo XVIII los últimos años de su vida. Y además de su patrimonio arquitectónico, destaca el Palacio de Manuel Godoy, que se puede no solo visitar, sino degustar alguno de los platos, estar en la terraza que tiene, que es un enclave maravilloso. Estamos hablando de un municipio moderno que no olvida tradiciones, cuatro hermandades que mantienen esa esencia, fiestas en verano, septiembre, pero destaca la más original, la de San Sebastián, en honor al patrón, se celebra el 20 de enero.
Bueno, pues desde Villaviciosa de Odón viene su alcalde o su persona humana, ahora veremos. Juan Pedro Izquierdo, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, natural de Villaviciosa de Odón, aunque nacido en Extremadura.
No, de origen extremeño, yo soy nacido en Bilbao.
¡Hombre, sí, paisano!
Nací en Bilbao, hijo de Guardia Civil, y con 4 años llegué a Villaviciosa. Y en esos 4 años nací en Bilbao, estuve en Toledo, volví a Bilbao y con 4 años ya a Villaviciosa.
Y desde entonces no nos hemos movido de ahí, del ni ganas.
Ni ganas. Mis hijos ya son nacidos en Villaviciosa.
Claro que sí. Bueno, ¿qué tal lleva alguien que se apellida Izquierdo ser alcalde del Partido Popular?
Bien, bien, pues bueno, algún chascarrillo te llevas, igual que lo de soy de segundo apellido Casquero, lo de ideas de Casquero.
Uf, es madre mía.
También, ya lo llevo también asumido.
Bueno, a pesar de que ahora eres el alcalde, tú llevas en política muchísimo tiempo y el ayuntamiento no te es ajeno.
No, yo lo que es política, empecé con 18 años afiliado al Partido Popular y estuve de concejal desde el año 95 al 2007.
Y al mismo tiempo has estado trabajando también fuera de la política.
Sí, vamos, yo estoy y ahora mismo sigo en excedencia de una multinacional del sector financiero de la automoción. Porque además yo soy de los que creen que cuando te dedicas a la política tienes que tener algo para estar en política.
Bueno, creo que dentro del sector del automóvil te has dedicado a la prevención del fraude y el blanqueo de capitales. Madre mía.
Sí, a los clientes malos. ¿Qué pasaba? Que yo era el Pepito Grillo en los comités de dirección, porque, claro, cuando cualquier compañía quiere ser expansiva, quiere temas comerciales, yo era el Pepito Grillo de decir, bueno, pero hay que tener cuidado, que por aquí nos pueden defraudar, por aquí nos pueden... Es decir, yo sí me he dedicado a esos temas, el tema del fraude y blanqueo de capitales, y que es importante que la gente se conciencie de cuando pierdes un DNI, lo que pueden hacer con tu DNI.
Bueno, esto de la prevención y el fraude... supongo que te vendrá muy bien, tal y como está la política ahora, para manejar un ayuntamiento.
Sí, sobre todo, bueno, pues cuando llevas ese tipo de departamentos, son departamentos muy complicados y de tensión, porque suelen ser redes que se dedican a eso, y eso te da también un aplomo a la hora de las cosas.
Bueno, ¿estás casado?
Sí, y dos hijos.
Tienes dos hijos, y ahí dices tus dos hijos nacidos en Villaviciosa, ¿su mujer también?
No, mi mujer es de Ferrol, es gallega.
¿Y dónde os conocisteis?
En Villaviciosa, en unas fiestas.
Ah, bueno.
En Villaviciosa, en unas fiestas.
Dan para mucho las fiestas, bueno, hombre. Sí, bueno, ya lo creo.
Que da las fiestas del pueblo. La conocí en unas fiestas en Villaviciosa con 18 años los dos, creo recordar.
Bueno, el primer amor de tu vida.
Es, bueno, de los primeros.
Bueno, me encanta. ¿Cómo se llama tu mujer?
Margarita.
Margarita, de los primeros. No está mal. No sé, luego sí. Cuando llegues a casa, en fin.
Y lo curioso es que yo no la llamo Margarita. La llamo por el apellido, la llamo País.
¿A País? Y
pues muy sencillo, porque como la conocí ahí en las fiestas, pero con la gente de ya del Partido Popular y todos los compañeros del Partido Popular, y era por el apellido. Yo ahora me cuesta decir Margarita, me cuesta, yo llamo País.
Ah,
País.
Pues País, con País se ha quedado. Juan Pedro, tu primer. Te presentas como alcalde, como cabeza de lista del Partido Popular, alcaldía de Villaviciosa. ¿Cuál es ese proyecto que tú tienes en la cabeza que dices, esto es lo primero que voy a hacer, aunque a lo mejor no ha sido lo primero que has podido hacer? Pero ese proyecto que tú dijiste, esto es lo que tengo que hacer para mi pueblo.
Pues había dos cosas fundamentales que había que hacer para el pueblo. Uno era, pues nosotros llevábamos con todo el contrato de basuras y de limpieza del municipio 6 años con el contrato caducado, ese era uno de los temas. Y el otro de los temas que teníamos es las zonas deportivas, dejarlas en adecuadas a lo que es Villaviciosa. Ya hemos hecho una auditoría de las zonas deportivas, que nos va a costar la broma de ponerlas al día 2.300.000 euros, y ya hemos sacado los pliegos de limpieza y basura para que podamos bueno, tener una limpieza acorde a lo que es el municipio. Y otra cosa muy importante y que también hemos hecho era un cheque bebé, es decir, a los niños nacidos en Villaviciosa y empadronados en Villaviciosa, un cheque de 1.000 euros.
Bueno, para eso, como tú bien apuntas, hay que tener la caja pues un poquito saneada. ¿Cómo la tenéis en este momento?
Bien, la tenemos bien, la tenemos saneada y tenemos... Ahora lo importante es, tenemos la caja saneada, tenemos ideas, tenemos ilusión, y ahora lo que hay que sacar esos proyectos adelante, que muchas veces los trámites administrativos son eternos.
Bueno, en ese sentido, no sé si ser del Partido Popular, del mismo partido que gobierna la Comunidad de Madrid... ¿ofrece algún tipo de ventaja o no?
Hombre, es total, es decir, nosotros tenemos acceso a cualquier consejero, a cualquier consejería, a cualquier director general. Lo único que echamos en falta los municipios se suelen sacar muchas ayudas para municipios de menos de 20.000 o de 50.000 en adelante.
Y ahí estáis en medio, rozando los 30.000.
Claro, ¿no? Y aprovecho ya los micrófonos y decir, oye, acordaros de los que estamos en medio.
Pues claro que sí, hay que reivindicar. Se suele decir que no es fácil llevar un municipio que tiene muchas urbanizaciones, es el caso de Villaviciosa, ¿no? Claro, no es lo mismo manejar un municipio que tiene, digamos, todo concentrado en un casco urbano que disperso en las distintas urbanizaciones.
Es mucho más complicado y mucho más caro. Es decir, nosotros, Villaviciosa es un municipio que ha crecido muy horizontal, es decir, incluyendo estas urbanizaciones, y claro, hay que tener en cuenta que patrullar por allí es mucho más caro, son mucho más kilómetros. Recoger la basura es mucho más caro, porque donde recoge la basura, un contenedor de basura en una urbanización, estás dando servicio a 15, 20 vecinos y tienes que dar el servicio. Sí. Sin embargo, cuando está más concentrado es mucho más económico. Es más difícil de llevar todo cuando hay estas urbanizaciones.
Bueno, creo que uno de tus proyectos pasa por crear un servicio integral de atención al ciudadano. No sé para qué, porque creo que el 90% del pueblo tiene tu teléfono. Eres la atención al ciudadano hecha carne.
¿Sabes qué pasa? Que claro, yo llevo en el pueblo toda mi vida y encima he sido presidente de una hermandad, tesorero de otra hermandad, entonces medio pueblo tiene el teléfono y el que no lo tiene se lo pide al pueblo, entonces me llaman. Pero yo creo que ahora ya, en serio, es decir, la atención al ciudadano hay que variarla, porque yo soy, además que vengo de la empresa privada, soy de los que no me entra en la cabeza que tú vayas a un ayuntamiento y te digan, bueno, y ahora vaya usted allí pague en renta, y después de rentas vaya al banco y haga... Bueno, yo creo que un vecino cuando se sienta en una mesa tiene que salir totalmente atendido, como cuando vas a un banco o a cualquier empresa.
Bueno, ahora los municipios, lo hablábamos el otro día a nivel nacional, pero ahora los municipios os vais a tener que enfrentar a un problema, o por lo menos a una cuestión que no es agradable, y es subir la tasa de basuras. Claro, evidentemente los ciudadanos cuando reciban ese incremento en su tasa de basuras, incremento que viene por parte del ayuntamiento, van a echar la culpa al alcalde, porque claro, la mayor parte de los ciudadanos no saben que esto procede del gobierno central.
Del gobierno central. Claro, esto viene, es una disposición que hay de Europa, pero que se podían haber hecho otro tipo de cosas, y ha sido el gobierno de Sánchez el que ha impuesto que sea una tasa y que sea aplicable a todos los ciudadanos. Eso es bueno que lo sepan los vecinos. Nosotros ya estamos estudiando cómo aplicar la tasa y que tenga el menor impacto posible en los vecinos, pero lo va a tener, y lo que estás comentando es muy importante. Tiene que saber el vecino que no es una decisión del ayuntamiento. El ayuntamiento en Villaviciosa, es más, hay algunos ayuntamientos que ya tenían una tasa de basura más pequeña, pero tenían. Villaviciosa no tenía tasa de basura. Y además, ¿qué nos pasa? Otros ayuntamientos a lo mejor intentan compensar con una pequeña bajada del IBI. Villaviciosa no podemos bajar el IBI porque estamos en el tipo más bajo, el 0,4. Es decir, no podemos bajar el IBI porque ya no lo permite la ley.
En fin, Juan Pedro, aquí se trata de comprobar que los alcaldes sois personas humanas, y que háblame un poquito de ti. ¿Qué hobbies tienes?
Yo tengo básicamente tres, que son el golf, el pádel y el mus.
Toma.
Los tres.
¿Y tienes tiempo para practicar los tres?
Bueno, me voy buscando huecos, el mus con amigos, y el resto voy buscando huecos. Es cierto que me cuesta, sobre todo el golf, que son muchas horas.
¿Y cuál eres mejor?
El mus.
¿Ah, sí?
El mus.
Bueno, el mus tiene su kit en las trampillas.
Hombre, que,
¿no?
Claro. Bueno.
Esto es intenta, útil en la política, claro, también, digo yo, ¿no?
Mira, voy a decir una cosa, y supongo, seguro que no se enfada. Yo juego con un cura a veces que hace...
Que hace trampas el cura, no hace trampas,
ya. Pero se quita el zaco y dice, bueno, ya puedo mentir.
¡Ah, vale! O sea, que luego es bueno haciendo gestos. ¿Sueles ir a misa?
Suelo ir los domingos. Es cierto que no puedo ir todos los domingos porque muchas veces tengo cosas, pero suelo ir los domingos y me gusta ir a misa de 8 de por la tarde, más tranquilamente.
¿Cuántos pares de gafas tienes?
Pues tengo tres pares de gafas y siempre uso las mismas, que a veces las tengo hasta rayadas, pero sí, tengo tres pares de gafas.
¿Vas solo a comprarlas o vas con...?
No, voy solo. Además, tengo las gafas que tengo... Como yo solo veo por un ojo, es decir, es una cosa curiosa que veo por un ojo. Entonces, bueno, tengo que ir y están, aparte tengo presbicia, tengo miopía, tengo de todo.
Bueno, normalmente va todo junto. ¿Y relojes cuántos tienes? Porque veo que usas reloj.
Sí, 4 o 5, pero no soy maniático de los relojes. Son de estos que te han ido comprando y regalando durante los años, pero no, 4 o 5 tendré.
¿En casa haces algo o no haces mucho?
Si soy sincero, no mucho. El jardín sí, el jardín me gusta hacerlo.
Cada país ahí.
Sí, el jardín me gusta.
Encargada, ¿no?
Y mis hijos, pues ahí, mira, hay uno de mis hijos, el pequeño, que hace unos huevos fritos con puntillita.
¿Ah, sí?
Excelentes, excelentes.
O sea, que le cae a él.
Vamos.
Siempre si hacerlo, ¿no?
Si le pillo de buenas, ¿eh?
¿Tienes mascota?
Sí, tengo un perro que se llama Tyson, el que mejor vive, el que mejor vive de la familia.
¿Y eres de los que los fines de semana aprovecha para dar un paseíto por ahí con chándal y perro o no?
Sin perro, sin perro. Suelo pasear mucho también, es decir, suelo andar mucho sin perro. Y salgo sin perro porque es un perro que cogimos hace años de perrera y algo le pasaría en la perrera que no conseguí. Es decir, se tira cualquier perro que vea, se tira. Es un, y el pobre lo pasa mal porque tienes que tirar de él y entonces no salgo con él tanto como quisiera.
Si te pierdes por Villaviciosa, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es tu rincón favorito?
El forestal. Es un bosque real que tenemos al lado del castillo que, bueno, invito a cualquiera que lo vea y que pase por allí porque es un sitio donde tanto ahora en otoño, que está precioso con el cambio de hoja, como en primavera es un sitio ideal. Y en verano muy fresquito.
¿Qué le falta a Villaviciosa para ser perfecto? ¿Tenéis de todo? Quiero decir, ¿tenéis tintorería, tenéis peluquería? ¿Tenéis centro de salud? ¿Tenéis suficientes centros escolares?
Sí. Ahora mismo Villaviciosa lo que necesita es transporte público. Es decir, nosotros ahora mismo necesitamos un tren ligero o un metro ligero o un tren de cercanías o algo. Somos el único municipio a 20 kilómetros de la Puerta del Sol, entre 20 y 30 kilómetros, que no tiene un transporte alternativo al autobús. Ahora mismo nosotros una de las reivindicaciones que estamos haciendo, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene con el soterramiento de la Nacional 5, que es por donde pasa nuestro autobús.
Claro.
Entonces, claro, ahora estamos diciendo que, claro, que nos tienen que dar algún transporte alternativo, que es lógico que ahora no te van a hacer en 3 meses un tren ligero o un metro ligero, pero que cara al futuro es una de las reivindicaciones que tenemos.
¿Cuándo es la última vez que has cogido un metro?
Pues no hace mucho con mi hijo el pequeño, no hace mucho, no recuerdo, pero a lo mejor un año, una cosa así. No, y además nunca he sido yo de metro, he sido siempre más bien de autobuses.
¿Te gusta más?
Un autobús.
Y
más.
Por la superficie que,
sí, que por debajo, sí.
Que bajo tierra.
No, nunca me ha gustado mucho.
¿Eres coqueto?
No.
Nada.
Nada.
No eres de hidratante por las mañanas ni de limpieza de cutis. No.
Además, el modelo no da para más. Es decir, que tampoco me esfuerzo.
¿A qué tienes miedo en la vida?
A ratas y ratones.
¿Ah, sí?
Pánico, pero pánico. Lo tengo auténtico pánico, pero bueno, pánico.
¿Villaviciosa estará en perfecto estado en ese sentido?
Bueno, pero como todos los sitios tenemos que hacer campañas, a veces hay temas de ratas de alcantarilla. Y luego hay una cosa que está pasando en la zona noroeste, no solo Villaviciosa, Modilla, Majadahonda, toda esta zona noroeste, que es la rata negra. Está habiendo una... rata negra, que no es lo mismo que rata alcantarilla, que anida en superficie y es más difícil de combatir. Son más grandes y más difícil de combatir.
No, yo nunca lo de la rata negra. Sí. Habrá que investigar al respecto. Si volvieras a vivir, ¿volverías a ser alcalde de Villaviciosa? ¿Volverías a presentarte? ¿O te gustaría probar otra cosa diferente?
No. Ahora mismo yo, vamos, es decir, estoy encantado con ser alcalde de Villaviciosa. Además, no tengo un reto, es decir, estoy en política, a ver si llego. Yo tengo ahora mismo 58 años, es decir, yo tengo incluso... cuando me he dedicado a la política en la empresa donde estaba, con 59 ya estaban prejubilando a la gente, porque es un banco y tal, es decir, que yo en un año me podía haber prejubilado. No tengo una visión de decir, bueno, a ver si llego a diputado, no sé qué. No, yo decir, me gustaría terminar esta legislatura, si el partido y los ciudadanos confían, me gustaría repetir, pero no tengo una visión más allá, porque decir, cuando yo termine esas dos legislaturas estoy en 65 años, donde no me lo planteo.
¿Cómo ves tu vida de jubilado? ¿Cómo te gustaría que fuera?
Activo. No me imagino una vida jubilado sin hacer nada o haciendo solamente hobbies. De hecho, en la empresa donde estoy en excedencia, cuando hablas con la gente más joven, dice, ay, ya te queda poco, te podías prejubilar. Y digo, ¿y qué hago yo en mi casa con 59 años? ¿Qué hago yo en mi casa? Sí, me dice, pues yo jugaría al pádel, algo. Digo,
claro.
O al pádel un día, o algo al otro. Pero no estar todos los días jugando al pádel.
Hombre,
yo soy una persona activa y me gusta hacer cosas. Me gusta tener inquietudes.
No puedes tener secuestrado al cura párroco todo el día jugando al bus.
Todo el día no puedo.
Por cierto, ¿apostáis algo?
No.
Él no se apuesta al cepillo, ni tú los caudales del ayuntamiento, nada. ¿Qué asignatura era la que mejor se te daba en el colegio?
Historia, y me gustaba. Además, me gusta mucho la historia. Me gusta mucho conocer nuestro pasado. Me gusta. Fíjate, ahora hemos hecho también, es decir, un poco relacionado con la historia, la primera vez en Villaviciosa que hemos hecho la Semana de la Hispanidad. y dentro de esa Semana de la Hispanidad hemos hecho varias conferencias sobre la leyenda negra, sobre todo ese tipo de cosas, para que la gente conozca nuestra historia.
¿Eres despistado o no?
Un poco.
¿De qué color llevas hoy los pantalones? Si eres despistado. Bien. ¡Ah! Se lo acaba de mirar. No se acordó. No. ¿Y los calcetines?
Negros.
Bueno. Seguro. Por siempre. Negros. Siempre lo llevas. Bueno, pues de momento no vamos mal. Pero queda el cuestionario de Nieves Ortiz, que siempre es, en fin, lo más temido por nuestros invitados. Vamos con el 10.
Hombre, es que ya que yo sé que su color preferido es el verde, que me lo han chivado, y ya que estamos con los colores de la indumentaria, vamos a empezar ya rompiendo el hielo. ¿Y la ropa interior la lleva verde?
Pues ahora mismo no
lo sé. Si no sabe de qué color lleva los pantalones, no sabe ni lo que lleva, claro.
Los calcetines negros porque son todos negros.
Pero lo demás no sabe.
Mote de la familia.
Por parte de mi padre en el pueblo le llamaban los Candelos, porque eran hijos de Candela. Y creo que no eran muy buenos en el pueblo. Ya han venido los Candelos.
Entre Casquero, Candelo, el número preferido.
El 24.
¿De qué equipo de fútbol eres?
Real Madrid, pero es decir, veo casi, bueno, siempre que juego al Madrid lo veo. Pero no soy un forófobo. Si pierden, pues que corran más, que para eso los pagan.
¿Haces dieta?
Desde que nací. Conozco todo tipo de dietas, la que quieras. Hacemos apuestas, la que quieras. La del melocotón, la del pollo, la de las proteínas, la que quieras.
¿Hay alguna efectiva, por cierto?
Sí, algunas efectivas. Y algunas también, mira, hice la del melocotón y pollo, que ya no me acuerdo cómo era exactamente, pero era melocotón en almíbar y pollo a la plancha. El segundo día me tuve que comer un bocadillo porque me mareaba.
No, extraña.
Hoy preguntamos a los oyentes sobre anécdotas vividas en una sala de cine. ¿Tú tienes alguna?
Yo, más que anécdota, yo siempre que voy al cine voy a la fila número 3. Y si está ocupada, me voy a la 1. Y no es por manía de números ni no. Es que odio ir al cine, sentarte en medio, que a lo mejor se ve mucho mejor en medio de la sala, tener gente detrás de estos que te van comentando, ay, pues ahora viene y la mata, y ahora va a salir no sé qué, y ahora va a salir... Mira, lo odio. Entonces, prefiero poner una vez y que nadie me moleste.
¿Dónde le diste un beso de amor a Pais por primera vez?
Hace muchos años. Yo creo que fue cuando la dejé en su casa en Alcorcón, creo.
¿En una barbacoa que es de morcilla, de chuletilla o de chorizo parrillero?
Panceta y chistorra.
Ahora entiendo lo de las rietas. ¿Cuánto mide tu cama?
Yo creo que 1,80 de largo y de ancho, no lo sé, ¿no? No sé, o sea, una cosa así será, ¿no? No tengo ni idea.
¿Tienes lado del sofá?
Sí, todo el sofá.
¿Tu número de pie?
42.
¿Tu último concierto o al que te gustaría ir?
El último concierto fue en Villaviciosa de Abraham Mateo. Y me gustaría ir a algún concierto de La Oreja Van Gogh, que me gusta.
¿Fobias confesables?
¿Fobias? Pues hipocondríaco, tengo claustrofobia, tengo vértigo, tengo de todo.
Por cierto, que mencionaba La Oreja de Van Gogh, perdona, ¿de Amaya o de Leire?
Pues de Leire, porque me da hasta pena la pobre decirme. Sí, de Leire. Las dos son muy buenas, las dos.
¿Llevas alianza de casado?
No.
¿Se te ha perdido alguna vez?
No sé dónde está, pero no.
¿Te duchas con o sin esponja?
Sin esponja.
¿Tienes camiseta de tirantillo?
No. No. Ni tirantillo ni no tirantillo.
Bien.
¿Qué tienes más grande? ¿Alguna parte del cuerpo? Todos tenemos una, ¿no?
¿La derecha o la izquierda?
Más desproporcionado.
Pues la pregunta, porque nunca me he mirado yo. Yo creo que, no sé, la derecha, yo creo.
Bueno, depende con qué ojo te mires. Claro, el izquierdo
me poco.
Vamos con la última.
Bueno, ¿saltabas el potro en el cole?
Sí, el último, el más torpe, el que se quedaba encima del potro porque no saltaba. Muy torpe.
Pillamos una mala época. Juan Pedro, ahora ya no hay ni potro, ni plinton,
ni nada
de eso. En fin, yo creo que sí, ¿no?
Sí,
que
ha pasado humano.
Yo creo que es humano. Juan Pedro Izquierdo, alcalde de Villaviciosa de Odón, que tengas muchísima suerte en esta legislatura. Juan Pedro Izquierdo, persona humana.
Muchas gracias.
Que tengas
encantado
un pronto. Futuro muy feliz.
Muchísimas gracias.
Un beso a Pais, de nuestra parte. Me pregunté qué sería sin ti el resto de...